¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos que Salvan. Saludamos también junto a nosotros Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo estás, Isabel?
Bien, Marlene.
Sí, saludamos de inmediato a nuestra invitada, Marta Bravo Salinas, diputada, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, ex seremi de salud de la región de Ñuble, conocida por todos.
Así
es. ¿Cómo está? Bienvenida,
gracias.
Marta.
Muchas gracias por la invitación. Parece que me adelanté al tema antes de la presentación, perdón, pido la disculpa, pero estaba contenta de que hoy fuera el día de la sonrisa.
Sí, pues, estamos contentas. Contentas de poder conversar de un tema tan importante, Marta.
Uh-huh, así es.
¿Cómo ha impactado en materia legislativa la creación de las comisiones de la mujer y equidad de género en ambas cámaras del Congreso?
Bueno, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género ha sido fundamental para poder visibilizar temas que anteriormente no eran considerados en materia legislativa. Y no solamente por el tema de violencia, sino que también, como por ejemplo lo son el monitoreo telemático, la ley Gabriela o la ley Antonia, sino que también como para cuando existe un tema de mujer, se tiene que valorar el derecho justamente de nosotras como género en igualdad y en equidad. No existe ningún proyecto en la Cámara de Diputados, en ambas cámaras, que tenga consideración con la mujer, que no sea al menos analizado en esta comisión. Entonces ese ya es un gran avance, tener la posibilidad de que la comisión pueda ver todos nuestros temas referente a nuestro género y también en temas que ya mencioné de violencia hacia nuestro género.
Y me imagino que el hecho que estas comisiones las integren hombres también es un sano ejercicio de ir un poco educando a los compañeros, a los colegas.
Géneros, sí, exactamente. Sí, esa es la idea, que también sea que sea transversal, no solamente un tema de nosotros luchar por nuestros derechos no como mujeres, sino que también que los hombres vean este tema de la igualdad y la equidad con las mujeres.
Marta, actualmente se encuentra en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica cuerpos legales para aplicar el monitoreo telemático a casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria.
Sí.
¿Cuál es la importancia de legislar sobre medidas preventivas como esta? Que a veces son bien criticadas porque dicen que no surten el efecto esperado.
Sí, a ver, la ley justamente de monitoreo telemático yo creo que es uno de los más esperados y ansiados por las personas que sufren violencia de género, de violencia intrafamiliar, porque efectivamente va a permitir que la justicia pueda determinar el uso de un brazalete electrónico o una tobillera, de tal forma que sea monitoreada la persona agresora en este caso y pueda dar tranquilidad a las víctimas. Así que la verdad yo creo que es un avance en esta materia, le da tranquilidad, mucha tranquilidad a las mujeres.
¿Y ese trámite está, no ha tenido problemas el proyecto en
no
avanzar?
Ha tenido problemas en avance, así que esperamos que siga su curso porque yo creo que de verdad es muy esperado por las personas víctimas de violencia.
¿Cuál ha sido a su juicio el impacto de la aprobación de la ley Gabriela, cuya finalidad es sancionar la violencia de género contra las mujeres también cuando ocurre fuera de una relación afectiva o frente a una relación de pareja habiendo existido o no convivencia?
Sí, bueno, la importancia es ampliar, ¿cierto?, el delito, la tipificación del delito de femicidio, eso es en el fondo. Y al ampliarlo significa que no solamente va a estar va a ser dedicado solamente al matrimonio, sino que también va a estar en relación a todo tipo de pareja, inclusive que no existe una relación entre el agresor y la víctima. Y lo que es importante es que no sea tratado esto como un homicidio simple, sino que tenga también sanciones que sean ejemplificadoras, como por ejemplo el presidio perpetuo calificado. Así que Es un avance bien grande la ley Gabriela justamente para esto y para que no solamente esté relacionado con el matrimonio, sino que también amplíe esta tipificación.
Cuando se habla de que no haya existido convivencia, me imagino que se habla de el pololeo, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, sí. Incluso habla de que no necesariamente exista la relación entre el agresor y la víctima. Así que puede ser desde todo punto de vista que si existe una agresión, entonces sea calificado como delito.
Diputada, normalmente se socializa sobre violencia de género en el ámbito físico, psicológico, sexual o económico. Usted es parlamentaria, ¿cree que también existe violencia de género en el ámbito político? Y si es así, ¿cómo se manifestaría este tipo de violencia?
A ver, yo creo que históricamente quizás ha existido un menosprecio y a lo mejor una mala crítica respecto de la función de la mujer en política, pero siento que afortunadamente hemos ido avanzando en eso y en estos últimos tiempos también en las mismas cámaras se ve mucha participación de la mujer. Sí creo que hay que fomentarla más desde temprana edad, saber que nuestro rol es importante en la sociedad y como tal no solamente está destinado a algunas funciones, sino que también podemos ser un aporte en materias de política.
¿Cree que ha funcionado el sistema de cuotas que se ha implementado para que más mujeres puedan formar parte del Parlamento y de otras instancias?
Exactamente, sí. Soy partidaria de que nosotros como mujeres tenemos que mostrar nuestras capacidades y una de las formas también ha sido esta, de que existan las cuotas para que se puedan manifestar y potenciar nuestras capacidades.
No puedo dejar de lado la contingencia. Hemos visto en los últimos días algunas declaraciones de algunos parlamentarios que precisamente no van en la línea de evitar la violencia de género. Me imagino que ese tipo de actitudes van a tener algún tipo de sanción. Yo he leído que hay intención de sancionar, pero la gente se queda con la idea de que no, nunca pasa nada.
Claro, sí. Bueno, la Comisión de Ética de la Cámara efectivamente está para ello. Y obviamente que este tipo de actitudes tampoco contribuyen en nada al buen convivir en política. Yo creo que justamente de lo que está cansado la gente de estas peleas. Y espero que se haga efectivo, no solamente porque se hace efectivo cuando uno va a la Comisión de Ética en temas económicos, pero yo creo que la sanción social creo que va más allá de solamente temas económicos.
¿Ha sido un precedente el presidente Gabriel Boric en que siempre hay más mujeres en la Cámara de Diputados también?
Bueno, sí, pero yo creo también que va en que nosotras las mujeres nos tomemos ese rol. Yo sé que es complicado, tenemos que asumir no solamente roles familiares para poder también compensar y compatibilizar con este otro rol, pero siento que de a poquitito las mujeres nos vamos haciendo ver que podemos ser un aporte en materia política.
En la Comisión de la Mujer del Senado se está analizando el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, conocido como sin conocimiento es violación.
Consentimiento.
Sin consentimiento es violación, quiere decir. ¿Cree que es una iniciativa que podría disminuir la violencia de género sexual, sobre todo al interior del matrimonio, donde este tema normalmente se invisibiliza?
Yo considero que cualquier medida o propuesta que vaya en pos de disminuir la violencia de género, ya sea física o psicológica, es bienvenida y creo que es a lo que nosotros tenemos que darle mayor prioridad en análisis.
Diputada, está a punto de convertirse en ley ya el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar la revictimización, más conocido como Ley Antonia, en recuerdo de Antonia Barra, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cree que es un ejemplo de cómo el Poder Legislativo puede hacerse cargo de la realidad que viven las mujeres y aliarse con las diversas instituciones para combatir la violencia de género?
Bueno, sin duda que sí, que es una de las alternativas y quizás tenemos que aportar mucho más todavía desde el ámbito parlamentario, pero esta es una de las medidas y efectivamente va a proteger a las víctimas, va a evitar la revictimización Y sobre todo también va a aportar justamente a que el resto de las instituciones puedan apoyar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, el Poder Judicial va a poder tener expertos en materia de violencia de género para que puedan hacer las entrevistas a las mujeres que han sido agredidas, y también que puedan, y esto va a significar darle más respeto también al, en el sentido de que a veces se solicita, se cita a las víctimas una y otra vez para que relaten los hechos, y la verdad es que eso causa mayor daño a veces, y es por eso que es necesario que existan estos especialistas para que puedan acompañar a las víctimas y no que se transforme en algo tortuoso y al final más problemático para ellas.
¿Por qué cree que tuvo que ocurrir un hecho tan lamentable como el caso de Antonia Barra para que se legislara sobre este tema? Quizás faltó un poco de proactividad, nos fuimos sobrepasados por la casuística, si se puede decir. ¿Por qué tuvimos que sentir este remesón para poder legislar al respecto?
Bueno, creo que es una pregunta que nos, lamentablemente nos hacemos todos. Es lamentable que tengamos que ver que ocurren estas situaciones, que fallezcan personas a causa de que nosotros no hemos sido capaces de prevenirlo antes. Así que cualquier medida en materia de prevención va a ser bienvenida para que tengamos que evitar lamentar ahora pérdidas humanas.
A partir de noviembre entrará en vigencia la ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos. ¿Tardó mucho la clase política en generar esta normativa clave para combatir la violencia de género en el ámbito económico?
La verdad es que son muchos los años que hemos estado tratando de mejorar el tema de pensiones de alimentos y se ha visto que en los últimos años se han hecho estudios en que se ha visto que el 85% de esas pensiones no estaban pagadas. Un número no menor, y es por eso que es importante que ahora exista el Registro Nacional de Deudores para que se hagan efectivas los pagos y también para que, porque a veces yo siento y lamento mucho que en general, no sé si es algo chileno o latino, en que tenemos que actuar ante un castigo. Lo lamento mucho porque siento que en la prevención siempre está la fórmula. Sin embargo, esta ley viene justamente a eso, a que si las personas no están pagando sus pensiones, efectivamente va a existir este registro en que los va a sancionar, ya sea con evitarle su
licencia
de conducir, su pasaporte, poder actualizarlo, pero también que no puedan optar a subsidios o bonos que son entregados por el Estado.
¿Se propuso en algún momento la idea de que el Estado se hiciera cargo de estas deudas y el Estado después persiguiera a los deudores? ¿No prosperó finalmente eso?
No prosperó. Aquí es el deudor el que tiene que pagar sus deudas.
Tomando en cuenta que este también es un tipo de violencia.
Exactamente. Justamente el tema que estamos hablando.
Sí, lo conversábamos ayer también, tema preocupante de que algunos padres piensan por ahí que esa plata que se les paga va a ser para las mamás, no para los niños.
No, por supuesto que aquí estamos hablando de los niños y lo que significa en el desarrollo, en el crecimiento y en la educación para esos niños. Y estamos hablando del 85% que estaban impagas. O sea.
Y ojo que... los retiros de las AFP
hicieron ver ese número.
Sí,
exactamente.
Sí, sí. Porque gracias a los retiros se pudo retener mucho de esas deudas.
Así es. Sí.
Entonces, igual volvemos al mismo punto anterior de que estamos un poco reaccionando.
Exacto. Y no evitando, no previniendo.
Pero yo creo que estamos.
Al menos vamos avanzando.
Eso, yo creo que estamos ante un cambio, un quiebre ahí y podemos de aquí en adelante ser más proactivos, yo creo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Diputada, ¿cree que falta legislar sobre incluir en los planes de educación la prevención de la violencia de género, pensando que es un tema que debiera abordarse desde la infancia, pero que de todas formas genera cierta reticencia desde ciertos sectores políticos en cuanto a intervenir en la educación de los niños, pero en el tema específico de la prevención de la violencia, ¿cree que debería incluirse?
Bueno, yo creo que justamente para la prevención es importante incluirlo, lo que es temas de perspectiva de género desde el ámbito educacional, pero también necesitamos dar en materias de prevención lineamientos más potentes, creo yo, y siento que vamos en esa línea, sí, para la prevención en temas de salud mental. Mucho de la problemática de violencia viene justamente de alguna situación de salud mental que puede ser y que se puede evitar y que se puede tratar en los colegios desde el ámbito de la educación. Sabemos que existe una dupla psicosocial también en los establecimientos educacionales que trabajan de la mano con los establecimientos de salud, así que creo que ahí tenemos que enfocarnos mucho y lógicamente es importante que desde temprana edad se vayan tratando todos estos temas.
Y poder detectar tempranamente cuando hay algún tipo de vulneración, ¿no es cierto?
Exacto.
Usted viene del mundo de la salud. ¿Cómo cree que esta área colabora a diario y contribuye a prevenir la violencia de género?
Bueno, en salud, que ha sido primera línea en muchos ámbitos, es donde llegan también muchas de las consultas, las primeras consultas de personas que han sido violentadas. Y ahí es importante la contención, el tratamiento, el seguimiento que se le dé a las víctimas, el trabajo colaborativo con las otras instituciones. Pero volvemos justamente a lo mismo. Ahí estamos ya tratando algo, una situación que sucedió. Y lo que necesitamos es justamente la prevención. Y volvemos al programa de salud mental, que justamente vayan de la mano con la potencia que nosotros le tenemos que dar al programa de salud mental y de estas relaciones entre salud, educación, desde temprana edad. Tenemos muchos programas que deberíamos...
Programa de salud mental. ¿Qué encuentra usted que nuestro país está en el debe? ¿Consultorios, hospitales?
A ver, nosotros en materia de tratamiento siento que se hace seguimiento, hay muchas personas que no consultan y es ahí donde nosotros estamos al debe, porque en la prevención, insisto, yo vuelvo mucho, quizás también porque vengo desde esa línea, en la Seremía de Salud, sus tres objetivos son promoción de salud, prevención y fiscalización. Entonces en la prevención es donde nosotros tenemos que ser capaces de poder actuar más, de poder saber dónde está esa víctima que no ha consultado, pero que tiene relaciones, ya sea en los colegios, que se puede visibilizar, o en otras áreas en que podemos captarlo y poder tratarlo a tiempo y no, lamentablemente, tener situaciones perjudiciales después a futuro.
Otra área que, además, por ejemplo, de la salud mental, está el tema del consumo de drogas, que también tiene mucha incidencia en los episodios de violencia de género. Así también es. Estamos al debe, quizás, en esa...
Sí, en materia de prevención siento que hay mucho más que se pudiera hacer desde temprana edad para poder aportar a esto y evitar situaciones que después tengamos que lamentar.
Digamos, drogas ilícitas, sí. Y también drogas legales. Tenemos el alcohol, ¿no es cierto?,
sí,
que causa estragos, sobre todo en las áreas rurales. Quizás falta a lo mejor también prevenir en ese sentido.
¿Puedo aprovechar aquí? Muy, muy cortito. Lo que pasa es que nosotros tenemos una institución muy noble, que es ARDA. Es el único ARDA que está sobreviviendo, por así decirlo, en todo el país. Y habla de la rehabilitación de una persona con dependencia al alcohol, que finalmente es la rehabilitación de la familia, es la familia la que sufre. Y aquí también, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque en realidad esa labor tan noble que llevan ellos en el tratamiento integral de estas personas y de sus familias, se nos puede lamentablemente caer en el sentido de que están faltos de recursos. Y por eso es que lo menciono, porque estamos incluso tratando de apoyarlos ahí con un ardatón, inclusive, de tal forma de que podamos obtener esos recursos que incluso pudieran llegar con convenios que se realicen directamente de las municipalidades, con una persona que sea derivada de un centro de salud familiar de una municipalidad, o sea, 21 pacientes de cada una de las comunas, tendríamos la posibilidad de que ARDA se mantuviera en ejercicio y mantenga este tratamiento integral a las personas.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿en qué materias es necesario avanzar? Porque normalmente se habla solo del aborto, pero es un área que abarca muchos otros temas.
Sí, efectivamente, está muy, muy a la palestra el tema del aborto. Sin embargo, tenemos otras materias que creo que también van de la mano de un cambio cultural. ¿En qué sentido? Existe como una presión quizás social en relación a los derechos de la mujer de saber cuántos hijos, si quiere tener o no hijos, Y cuántos o no, qué, o cuánto, o su límite de número o no, si quiere tener.
Y cómo los quiere tener.
Y cómo los quiere tener, exactamente. Y ojo que tampoco, que no solo de la mujer, también es al hombre. Llega a una cierta edad y empiezan a preguntar, bueno, ¿y los hijos cuándo? La verdad es que esos cambios culturales necesitamos lograr, pero también necesitamos avanzar en el otro lado, en la vereda de las personas que sí quieren tener hijos, pero no han podido por alguna situación fisiológica. Y ahí existen programas, si bien es cierto, en el sector público, que ayudan justamente en los temas de fertilidad, pero que aún no son suficientes porque no están todos cubiertos por el sistema público, y ahí es donde también necesitamos avanzar en medidas o en propuestas para que tanto por el lado de la fertilidad podamos apoyar a las mujeres en todo ámbito, y no solamente porque existen algunos requisitos que se deben cumplir. La idea es que sea amplio la posibilidad para la mujer que también quiere tener hijos, y a la vez la que no quiere tener. Yo creo que ahí es un tema más cultural.
Antes de despedirnos, ¿qué mensaje le entregaría a las mujeres que son víctimas de violencia de género en relación al trabajo que se está haciendo actualmente en el Congreso para ir en su ayuda?
Lo más importante es saber que yo creo que existe en forma transversal la intención de ir legislando justamente para evitar problemas de violencia. Siento que vamos todos en esa vía, espero que ninguno se reste a pesar de todo, de algunas cosas que hemos visto últimamente, pero espero que no se resten a ello, y también avanzar en otros temas de fomentar nuestro rol en la sociedad, el rol de la mujer en la sociedad, en otras materias también, y por ejemplo en materia de índole laboral. Así que esperamos que todos vayamos por esa misma línea.